Pero vamos a hablar del tabernáculo en el desierto de Moisés. Es muy simbólica es esta enseñanza para aprender cosas. El Señor nos da ayuda visuales en la Biblia para entender las cosas espirituales y una de las mejores formas es por el tabernáculo. Y en verdad, nunca hemos predicado esto en la iglesia. Ahí va de casi acercando a 40 años de la iglesia, ahí nunca lo tocamos este tema específicamente. Pero vamos a hacerlo ahora porque es buena enseñanza. Aún estudiando esto, el cuerpo pastoral, estuvimos hablando que es una grandeza, una riqueza de revelación aquí en esto que casi no tiene fin. Es como tú ves una cosa, después ves otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y nunca para. Porque este tabernáculo en el desierto es que Moisés vio en el cielo. Entonces, esto es los planos del cielo aquí en la tierra. Y muestra cómo acercar a Dios, cómo tener la gloria de Dios manifestando en la vida, cómo crecer espiritualmente por nosotros. Y aún es un tema grande. Hay más de 50 capítulos en la Biblia de esto. 13 en Éxodo, 18 en Levítico, 13 en Números, 2 en Deuteronomio, 4 en Hebreos, habla del tabernáculo. La verdad es que tú no puedes entender Hebreos si no entiendes el tabernáculo. Porque Hebreos sería como ciega a una persona que no entiende esto, porque Pablo usa mucho los términos aquí y para las verdades que hay. Dice en Levítico 26, verso 11, que yo estableceré, el Señor hablando, mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aún el tabernáculo se llama la carpa de reunión. Es la idea de cómo reunirnos con Él, tener comunión, tener su presencia. Y ahora, no vamos a hacer nada raro aquí en la iglesia, no vamos a construir un tabernáculo aquí, ¿me entiende? O nada así. Es simbólica, ¿no? Pero son verdades que el Señor enseña con símbolos porque Él sabe que nosotros pensamos en imágenes. Entonces, y recordamos bien por imágenes. Entonces, esta es una forma que va a ayudarnos, recordamos bien la plan de Dios de redención por nosotros. Pero el tabernáculo de reunión podría ser tal vez el mayor ejemplo bíblico del plan redentor de Dios en Cristo. La segunda mitad del libro de Éxodo habla de todo esto ahí por nosotros y hablamos de esta lección visual divina de Dios. Profesora entiende esto, cómo enseñar a sus estudiantes que usen ejemplos para explicar cosas difíciles y así como Dios con nosotros. Él sabe cómo funciona nuestras mentes y Él sabe cómo aprendemos cómo usamos imágenes para que podamos entender las cosas espirituales. Romanos 1 habla que Dios da cosas naturales para que entendamos las cosas espirituales, de su poder y su deidad, dice allí. Dios usó ejemplos aquí en el Antiguo Testamento, lecciones visuales. El mismo Jesús lo hace también con las parábolas. Él habló de rocas, de viñas, de plantas, de árboles, de montañas, de ríos, de cosas naturales para explicar verdades espirituales. Es de la misma manera y Dios usa lo que podemos ver para mostrarnos lo que no se ve. El tabernáculo era un tipo de sombra de las buenas cosas que el Señor Jesucristo iba a traernos. Ahora es un ejemplo para nosotros hoy en día, pero hay muchas cosas que hablar aquí para introducir. El plan de hoy es introducción. vamos a dar repasitos de cada uno y después más adelante vamos a estar un domingo entero hablando de cada mueble. Aquí en el tabernáculo hay 7 muebles principales, 7 estaciones de entrando en la gloria manifiesta de Dios. Cosas que son necesarias por el creyente para hacer, para entrar en la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo desarrolla esto. Pero hay 4 formas de ver el tabernáculo, o de enseñarlo, o de verdades por nosotros. Y primeramente es la morada de Dios en el desierto. Esto es como obvio, estaba un hecho hace 3,500 años. Y la número 2, Cristo y su obra redentora. Este tabernáculo representa a Jesús y la obra. Ahí habla de Jesús, espíritu, alma y cuerpo, acerca de él. Y la tercera, la iglesia y su desarrollo a través de la historia. Habla acerca de la historia de la iglesia. Aquí es fascinante esta parte. Ahí es profético también a la vez por nosotros. Y la cuarta, el crecimiento del creyente. Y cómo crecer. Y cómo conocer a Dios mejor. Y caminar con Él mejor. Y aquí en las enseñanzas hemos decidido, vamos a concentrar en la cuarta, más que todo. El crecimiento del creyente. Sí, vamos a hablar de los otros 3, pero no mucho. Tocamos puntos y, pero vamos a enfatizar la cuarta, de cómo crecer espiritualmente. Porque si entramos en todo, nunca vamos a terminar hasta 2027, tal vez. Porque hay tanta cosa. Te toca limitar algo. Aquí, desde que recibe la obra de la cruz, la expiación por la sangre a través de la fe, hasta que entramos en la gloria. El viaje del peregrino, ahora, la siguiente diapositiva, por favor, ahí del tabernáculo, ahí es como entrar. Tal vez no sabes mucho de esto, es porque vamos a ir despacio. Porque yo sé que hay nuevos creyentes aquí, nuevas personas que han recibido al Señor en los últimos 12 meses. Y entonces, tal vez no sabe mucho. Eso está bien. Puedes aprender. Y otros que tal vez sí saben más. Y eso es bueno, es para ayudarles a refrescar. Pero había 3 cortinas para entrar. Y vamos a hablar de cómo pasar por cada cortina y más cerca a la presencia, la gloria de Dios. Había 3 secciones de esto: el atrio exterior, el atrio interior o lugar santo, puedes llamarlo, ahí y el lugar santísimo, donde estaba el arca, la gloria de Dios, ahí la manifestando como una columna de nube de día y columna de fuego de noche. Ahí fue glorioso. Pero tienen que pasar por las cortinas para entrar. Y había 7 muebles aquí, específicamente. Esta es la enseñanza que tenemos, las 7 muebles, más que todo las estaciones. Vamos a hablar de cada uno y explicar qué representan. Aquí el altar de bronce, donde había sacrificios de animales, y la fuente de bronce de la lavatorio de agua, una pila, una palangana, puede decirlo así, de agua. Y después, entrando en el lugar santo, había 3 muebles, la candelero, la mesa de panes, 12 panes allí, sobre esta mesa, el altar de incienso, donde ofrecieron incienso, y la última cortina, había el arca. Ahora, el arca es 2 muebles, para entender bien. El arca es la parte de abajo que muchos saben, conocen, y el propiciatorio, que es la cubierto sobre el otro mueble, que está encima, los 2, uno sobre el otro. Y vamos a hablar de los 7. Y como la idea es ir de la sangre, el altar de bronce, hasta la gloria, el arca. Entonces, estamos en este crecimiento, todos nosotros aquí, hemos sido lavados por la sangre, ahora que hemos entrado en la gloria. Y pero hay pasos, hay procesos, hay procedimientos, hay cosas que necesitamos aplicar en nuestras vidas para tenerlo. Ahora, el tabernáculo es una vivienda temporal, como una carpa. Y aún Jesús usó este término de tabernáculo cuando dice en San Juan, él vino y habitó entre nosotros. Y la palabra habitar no es tan clara en español, pero la palabra es acampar. Y la una no es tanto acampar, en verdad que la palabra es que no funciona en español, pero es, no es tabernáculo, pero como verbo, tabernáculo, entre nosotros. Entonces, mostrando que él era el tabernáculo, ahí la, él representado allí. El tabernáculo, él quiere acampar con nosotros. Él quiere que vivimos nosotros en Cristo, en su residencia, en su presencia. Ahí es la meta de la vida cristiana. Ahora, este modelo, recuerda, no es una idea humana. No había arquitectos que inventaron esto. Y algunos diseñadores que, ¿esto sería bueno hacerlo? Sí. No, Moisés vio esto. Solo él copió, no más. Él tenía que hacer todo por el modelo que él vio en el cielo. Y él fue muy exigente en este punto también. Él no quería nada que era fuera del modelo que él vio. El tabernáculo de reunión. A mí me gusta esta expresión. Es una reunión con el Señor. Ahí y reunimos con él. Ahora, hablamos de la estructura. Ahí los muebles estaban distribuidos en forma de cruz. Es una cosa interesante. Si ves, es como una cruz, como fueron puestos los siete muebles por nosotros, obviamente representando la toda comunión, reunión con Dios es a través de Cristo. Y no hay otra entrada, no hay otra forma. Ahí es a través del altar de bronce, la cruz, el sacrificio, la sangre. Y otra forma de verlo, a los siete están así también, como forma de cruz. Ahora, otra cosa interesante es la distribución del campamento en forma de cruz. Ahora, Dios ordenó los 12 tribus para acampar alrededor del tabernáculo. Uno dijo como en forma cuadrados, como si. Había son los 12 en cada uno como rectangulares allí. Y Dios puso ellos en una forma que depende en cuántas personas en cada tribu para formar una cruz, básicamente. Entonces, la presencia de Dios está en medio de la cruz. Es la idea. A través de la cruz tenemos la presencia de Dios. Cuando hablo de cruz, también no estamos hablando de solo el Calvario. Estamos hablando de la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús. Esto es la obra de la cruz. Incluye cuatro etapas, cuatro fases de la cruz de la redención. Y entonces recuerden esto a través de toda la enseñanza. Cuando decimos cruz, hablamos de resurrección y ascensión también. Ahora estamos hablando de esto. Pero interesante esto. O si recuerdan la historia de Balaam, el profeta raro este hombre que fue tras de la plata más que todo, Balaam y con Balak ahí también. Yo dije en el primer servicio con Barak. Barak es un cantante, ese es Balak, perdón, y va con el rey Balak de los Moabitas. Y que ellos subieron a una montaña y Balak quería mostrar a Balaam al pueblo de Israel. En ese es que vio Balaam, y él vio, eso le impactó. Él vio la orden, él vio una cruz, él vio esto, él vio la gloria en el medio, la nube saliendo del arca, esta gloria, y él no pudo maldecir al pueblo cuando vio esto. Y cuando el diablo ve la cruz, él no puede maldecirnos, imposible, somos un pueblo bendecido. Y no puedes maldecir que Dios ha bendecido. Aunque Balaam dijo, es interesante exactamente en Números 2, verso 17, y él vio esto de la montaña, y Números 2, 17, de luego y está. Luego irá el tabernáculo de reunión. No, no, no. Oh, perdóname, yo estoy mal. Es más allá, perdóname, es Números 24, verso 5. 24, 5. Yo lo dije mal. Oh, no, tal vez no lo tenemos. Ahí la, dice, vio el campamento de Israel y él dice esto. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. ¿Qué fue lo que Balaam vio? La cruz. Él vio a Jesús y la gloria. Ahí la gloria manifiesta desde la cruz, ¿no? A nosotros. Y en el centro de la cruz era el tabernáculo. Ahí y todo acerca del tabernáculo habla de la obra de la cruz, recuerden, alrededor. Ahora, no solo esto, otra cosa interesante por los doctores de la ley aquí en la iglesia, los que les gusta estudiar la Biblia. Ahora, en Números 2, había, regresamos a la imagen de la campamento, gracias. Había cuatro tribus más cerca, Judá, Dan, Efraín y Rubén. Y es interesante la insignia de cada uno de ellos, de esas cuatro tribus, alrededor de Jesús, era en esto. Judá, su insignia, era símbolo, su marca de la tribu, la bandera, puede decirlo así, león, era león. Y Efraín, buey, Rubén, hombre, y Dan, águila. Y si conoces la visión que Juan tenía, Ezequiel, perdóname, de los querubines, había esas criaturas delante del trono con cuatro caras. Y en esas cuatro caras eran esos cuatro animales, cuatro cosas, que representan a Jesucristo y representan su obra, sus cuatro evangelios, que son la revelación de él. Tengo el gráfico de los evangelios y otra vez. Regresando uno. Ahí entonces Mateo enfatiza a Jesús como rey. Es porque habla mucho del reino en Mateo, porque está enfatizando este punto. Casi el resto del Nuevo Testamento no habla del reino, pero Mateo sí, porque está hablando de judíos que estaban esperando un rey. Y el buey, hablando con los romanos, que estaban esperando un siervo para la humanidad. Y fue la idea, alguien que va a servirles y va a ayudarles. Y ese es San Marcos. El Lucas enfatiza la humanidad de Jesús, entonces porque es hijo de hombre, o la tribu de Rubén. Y Dan es águila siempre representa las criaturas celestiales, que vuela más alto de cualquier otro animal que existe, ahí la celestial, que es Juan, el Evangelio de Juan, como hijo de Dios. Entonces, el campamento otra vez. Entonces, fue todo en orden perfecto aquí. Hay mucho más otros símbolos aquí, pero no vamos a indagar a cada uno porque, como dije, vamos a estar aquí hasta 2027. Pero es fascinante, ¿verdad? Tú estudias esto, yo les digo, el Señor le deja con la boca abierta. Y tú dices que Dios es muy sabio. Dios, ¿cómo pudiera pensar en todo esto? ¿Cómo pudiera hacer todo esto? Es imposible que humanos pudieran hacer esto. Es la cosa. Es imposible. Es tan profundo, tan perfecto, tan su sabiduría. Ahora, los siete muebles en la plan de redención, es el que vamos a estudiar más que todo en estos dos meses. Y el altar de bronce representa la cruz, salvación. Y es interesante, el único mueble que tiene acceso al pueblo, a todo, cualquier persona puede venir al altar, era el altar de bronce. Entonces, porque cualquier persona puede venir a la cruz, ¿no? Abierto para todos. Todos que quieren, vengan y tomen de la vida gratuitamente de salvación. Tomen. Y el resto, los otros seis, solo los sacerdotes pudieron ir. Nosotros somos sacerdotes, ¿no? En Cristo, sacerdocio real es la iglesia, nosotros. Y entonces, bueno, entonces la fuente de bronce, la pila, laboratorio, era la palabra de Dios, representa la santificación. Y la manera de ser santificada, limpiada de pensamientos y emociones y malas decisiones, es con la palabra, ¿no? Para hacer nuestras prioridades, nuestras vidas santificadas. Y el candelabro de oro, que es el Espíritu Santo, obviamente, el bautismo, la unción, la llenura, etcétera, etcétera. Mesa de los panes, había 12 panes, 12 arepas, ahí más o menos, y que representa los 12 apóstoles, que es la iglesia. Y si cristianos van a crecer, deben enchufar en una iglesia. Deben ser parte, entender que Dios tiene su mesa de iglesia. Entonces, el altar de incienso es cerca del lugar santísimo de oración y adoración. Levantamos incienso al Señor. Y ese es otro nivel de crecimiento, ¿no? Y después entramos tras del velo, dice Hebreos, ahí gracias a Dios, a camino nuevo y vivo y nuevo, y es la arca que habla de la presencia de Dios a través de la Biblia, su plenitud, su intimidad con Él, ahí andamos en la gloria y conocemos, escuchamos su voz, y la propiciatorio, que es muy interesante, es esto, donde está bien los dos querubines con las alas tocando, ahí esto fue la cubierto, que es la mera gloria de Dios. Ahí aún más que solo la presencia de Dios, es la gloria de Dios manifestada. Ahí la plenitud en Cristo, ser completo en Cristo, ahí dando mucho fruto. Vamos a hablar de esto, pero ahí están los 7 pasos. Es interesante, varios ejemplos en la Biblia usan 7 pasos de crecimiento espiritual. Yo pienso en 2 Pedro 1, dice, añadir a su fe virtud, conocimiento, a conocimiento, dominio propio, a dominio propio, paciencia, a paciencia, piedad, a piedad, afecto fraternal, y afecto fraternal, amor. Yo conté mal ahí, pero había 7. había 7. Y 7 pasos de crecer. Y esa es la misma de esos 7 pasos, también de crecer y conocer a Dios mejor, 7 aplicaciones, si quieres decirlo así. Ahora, comenzamos aquí, hablamos del altar de sacrificio. La idea que tenemos es hablamos como 10 minutos de cada uno para introducirlos. Y después profundizamos más adelante con todo un domingo, con más detalles, más profundidad, más revelación. Porque yo sé que es nuevo para muchos, entonces yo quiero como ayudarles a entender. Y va a tocar repetir algunas cosas, pero aprendemos por repetición, ¿no? Fe viene por el oír, y el oír, y el oír. El oír, ya tiene la idea. Y deben escuchar, entenderlo. Esta es la mueble más grande de todos. Esta cosa fue grande. Y es un asador grande, puede decirlo así, más o menos. Vamos a ver más detalles más adelante. Pero en el tiempo de Israel, en el desierto, los judíos, ahí y con Moisés, el altar de bronce era el lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Hecho de bronce, ahora bronce en la Biblia habla de juicio. Ahí Jesús fue juzgado por nosotros en la cruz. Había juicio sobre él. Él tomó nuestro juicio, ¿no? Ahí, gracias a Dios. Era el mueble más grande, mostrando su importancia, yo creo. Y su uso. Y millones de personas han pasado por el altar de bronce, ¿no? En la cruz, ¿no? Y estaba en la entrada. Y no había otra entrada. Si quieres entrar en la presencia de Dios, las cosas de Dios, solo a través de la cruz. Ahí el altar de Mahoma no funciona. El altar de Buda no funciona. El altar de José Smith de los Mormones no funciona. El altar de Joseph Rutherford de los Testigos de Jehová, eso no funciona. Ahí el altar de Hare Hare Krishna no funciona. El altar de la Nueva Era no funciona. Solo el altar de Jesucristo entra en la presencia de Dios. No hay otro. Él es la puerta. Él es el camino. Y no, es el que muestra simbólicamente a nosotros. Y la gente traía sus animales, sus sacrificios, holocaustos, como ofrenda por sus pecados. Y los sacerdotes los ponían en el altar para quemarlos. Allí se pedía perdón y daba gracias y se adoraban a Dios. Mostraba que solo con sangre podía acercarse a Dios. No había otra manera, solo por la sangre de Cristo. Y entrando y conociendo. Siempre había fuego encendido, nunca se apagaba en ese altar. Y es interesante, este altar purifica a nosotros, ¿no? Nos limpia de todo pecado. Y el fuego era bien adentro del altar, ahí en este asador. Y el fuego de Dios, el Espíritu Santo, cuando fuimos nacidos de nuevo, quemó, quitó, eliminó todo pecado de nosotros. Y fue quemado, fue quitado. Y ya no existe, gracias a Dios. Y ese es el poder del altar de bronce. Es decir, que es el único mueble que alguien que no es un sacerdote, recuerden, los pecadores pueden entrar. Estaba abierto a todos, pero no todos vinieron al altar, pero todos pudieron venir, ahí estaba ahí. Ahí había muchos judíos en el campamento, como 3 millones más o menos, con mujeres y niños y todo, más o menos 3 millones. Y algunos vinieron al altar y hicieron sus sacrificios, algunos no. Algunos dijeron, no, yo no voy. No lo veo importante. Tengo otras cosas que hacer. Tengo que hacer cualquier otra cosa. No vinieron. Y no fueron salvos. No fueron redimidos. Y Dios ofrece la cruz a la humanidad, pero nosotros debemos venir. Debemos apropiar. Y no es automático. Deben venir y recibir el sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pero tenemos que apropiarlo. Tenemos que tomarlo. Ahora, este altar es 5 codos de altura de cada lado. Vamos a usar esta medida de codo mucho en estos días. Codo es de los dedos hasta el codo, ¿no? Es un codo. Depende cuántos centímetros, hay varios, pero más o menos es esta distancia. Entonces, 5 codos de altura. Y 5, en la Biblia, si sabes, representa gracia. 5 es el número de gracia. Entonces, es un altar de juicio para Jesús, pero altar de gracia por nosotros. Nosotros recibimos la gracia de Dios a través del juicio que cayó sobre Jesús. Él tomó tú y nuestro juicio ahí en la cruz. Él tomó nuestra sentencia de muerte. Ahí la paga del pecado es muerte. Él lo tomó. Ahora tenemos gracia. Y ¿cuántos están contentos por la gracia de Dios? ¿No? ¿Qué dice Efesios 2? 8 y 9, y porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, es por su gracia, gracias a Dios, pero también es por medio de la fe, la gracia. Un buen dicho, es bueno que todos entiendan ese dicho, la gracia hace la salvación disponible, pero la fe la hace posible. Repito, la gracia hace las cosas de Dios, los beneficios de Dios disponibles, pero la fe las hace posibles por nosotros. Ahí podemos tomarlos, podemos recibirlos. Ahí la gracia es la mano de Dios extendida hacia nosotros, ofreciendo sus bondades, pero la fe es lo que toma. y debes apropiarlo por fe. En esta la, y tú dices, ¿por qué? Porque eso es como Dios lo hizo. Si quieres saber por qué, pregúntale. A él le gusta fe. A él le gusta hombres de fe, mujeres de fe. Y si Dios le gusta fe, voy a darle fe. Eso no es tan complicado. Dale que le gusta. El altar simboliza salvación por fe en la sangre de Jesús. Jesús, la justicia ante Dios y el acceso a una relación con Dios, que Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Es que el altar de bronce hace por nosotros la cruz. Y el altar representa donde Jesús fue crucificado y nosotros con Él, juntamente fuimos crucificados con Él también. El juicio que cayó sobre Jesús ahora nos libera a nosotros del juicio eterno. Somos libres de juicio ahora. Gracias a Dios. No hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Y el mismo sacrificio que Él tenía pagó por nuestros pecados. Gracias a Dios. Nos purifica. Y aún hablamos de este altar es para todos, poco más. El altar era accesible a todos del campamento. Todos los 3 millones de personas en ese tiempo. Y dice Jesús en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Tienes que venir al altar y recibir el sacrificio. El inocente Jesús murió por los culpables, nosotros. Ahora podemos tener su inocencia. Él llevó nuestra culpabilidad, ahora yo puedo llevar su inocencia. Esto es el altar de bronce que hace por nosotros. Pero el mirador de la cruz solo observa y, no, la cruz, ya, yo escuché esto. Ahí, claro, y no es salvo. Es el admirador de la cruz que es salvo. ¿Están escuchando? Cuando lo miras y tú sabes, es para mí. Esto es, Él lo hizo para mí. Murió para mí. Ahí yo admiro, yo adoro, y gracias, yo creo. El admirador es salvo. No solo que conoce, ahí yo conozco de Cristo, yo creo en Cristo, pero ¿qué crees exactamente en Cristo? Yo creo en Napoleón también, pero no quiere decir que él es el Salvador, ¿me entiendes? Debes tener admiración y fe y abrazo que él hizo por nosotros. En conclusión, el altar de bronce representa el comienzo del camino hacia Dios. La salvación por gracia mediante la fe a través del sacrificio de Cristo. Una cosa interesante también, una vez que hicieron su sacrificio, no tienen que volver ahí al altar, ya se ha hecho. No tienen que volver 1000 veces al altar. ¿Cuántos conocen? Una vez que recibes a Cristo, crees en la cruz, crees en su resurrección y Él está vivo, Él lo hizo por mí, eres salvo. Y no debes ser salvo otra vez. Una vez suficiente, no eres nacido de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. No, eres nacido de nuevo una vez, solo una. Pero los otros muebles tienen que volver muchas veces, porque los otros representan santificación. Y en la santificación tenemos que volver muchas veces. No, uno no es suficiente. Ahí aplicamos en nuestras vidas. Una cosa interesante que de estos 7 muebles, 5 de los 7 son mesas. Y la candelero también del Espíritu Santo. Pero son mesas donde vienen y trabajan y sirven. Una mesa es para servir y apropiar y tomar y comer y limpiar y hacer cosas. Pero parado, ¿no? Pero hay una sola silla en este tabernáculo. La silla es el arca atrás. La silla de misericordia. La idea es, vamos por las mesas y terminamos sentado en la silla. Sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahí reposamos en su gracia. Reposamos en su obra. Ahí sentamos con Él. Esa es la meta que cristianos pueden llegar a este nivel de entendimiento, que no solo trabajando en las mesas, pero sentamos con Cristo. Entonces, ese es el proceso. Bueno, ahora hablamos del segundo, un ratico aquí y terminamos. Hablamos del lavatorio, o la fuente de bronce, o la palangana. Ahora, obviamente, esto es hecho de agua. Es una cosa, en la Biblia, no da las dimensiones de esto. No da cuántos codos, no dice. Yo creo, tal vez la razón es porque cada cristiano tiene su propio lavatorio. Algunos lo usan mucho más que otros. Esto representa la palabra de Dios. Representa la Biblia. Representa la revelación de Dios. Ahora que somos salvos por la sangre, el altar de bronce, la cruz, ahora necesitamos lavarnos con agua. Porque somos limpios adentro, el corazón, el espíritu, limpios, pero porque caminamos en este mundo, nos ensuciamos. Porque el mundo es sucio. Es un mundo maligno, dice la Biblia. Ahí de tanta perversidad en muchas formas, de pensamientos, actos y cosas. Y nos ensuciamos solo por caminar por acá. Entonces, tenemos que volver a este lavadero muchas veces. Y también es hecho de espejos. Las mujeres trajeron una ofrenda, espejos, y Moisés preguntó, tráeme sus espejos. Y ellos dijeron, ¿por qué quieren espejos? Porque esto es forrado aquí con espejos. Ahí no pueden ver bajo el agua y todo espejo. Entonces, cuando el sacerdote viene, él puede ver a sí mismo aquí, en la agua, en la pila, en el lavatorio. Y vea él mismo. Es una cosa que la palabra hace, te muestra primeramente quién tú eres. Porque tú no puedes ver quién tú eres mirando el espejo en tu baño. Tú miras, estás mirando tu cuerpo. Tienes que peinar tu pelo y hacer sus cosas. Y eso está bien, pero tú no eres esto que tú ves en el espejo en el baño. Ese es tu cuerpo. Esa es su cáscara, ese es su traje, eso es temporal, eso no eres tú. Ahí, eso es solo su traje de la tierra, digamos así. Pero si quieres ver quién tú eres, mira la Biblia, mira la palabra, y va a mostrarle quién es tu hombre interior. Y tú vas a ver cosas así, vas a ver, tú eres una nueva creación en Cristo. Tú eres perdonado, tú eres lavado, tú eres templo del Espíritu Santo, tú eres amado, tú eres valorado por Dios, tú eres coheredero con Cristo, tú eres embajador de Cristo. Y ves esto ahí en la pila. Y verdad, no puedes entrar en lugar santo y tener buena oración y comunión con el Espíritu Santo y con los santos si no estás lavado en la palabra. Porque tú no vas a entender el lugar santo. No vas a aprovechar. Y no sabes cómo funciona. Es decir, vamos allí. Y también la misma pila, el mismo lavatorio, hecho de espejos, muestra si hay suciedad. Tal vez el sacerdote tiene una mancha de tierra o un poco de sangre salpicó del altar de bronce. Ahí está sudando. Está en el atrio exterior, está bajo el sol, ¿no? Ahí en el desierto sopla el viento, ahí con mucho polvo y todo eso se mancha. Y entonces él ve ahí, oh, estoy manchado. Entonces la misma palabra muestra cuando estamos manchados y hay suciedad de este mundo. Y ahora la misma palabra que nos muestra el problema, nos lava del problema. Ahora él toma el agua y lo ponga aparte y lava. Y lo quita con la misma para así entra en lugar santo. Y va lavando. Y bueno, Jesús habló de esto específicamente aquí. Tal vez antes de esto, leo Salmo 119, verso 9. Tengo tiempo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Por guardar su palabra. Y eso es como limpiando. Limpiando, quitando las manchitas de los pies. Básicamente el sacerdote lavó sus manos y sus pies. Ahí en esta estación. Porque los pies se ensucian caminando en este mundo. Y ahora, santificación es el lavatorio. Justificación es el altar de bronce. Somos salvos. Mi espíritu es salvo por para siempre, gracias a Dios. Y la santificación es la limpieza, santificación de la mente, de las emociones, del alma, el intelecto, la voluntad, la mente, y va lavando con la palabra. La palabra es jabón para lavar. Si eres nuevo en Cristo, usa mucho jabón, limpiando la mente. Algunos a veces critican la iglesia cristiana, ¿no? Dicen, vas allá, ellos van a lavarle el cerebro. Sí, exactamente. Eso es lo que queremos hacer, porque tu cerebro está sucio. No griten tanto. Esa es la verdad. Y tenemos muchos pensamientos erróneos y cosas que no son correctas. Pero conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Aleluya. Eso es de. Renovamos en el espíritu de la mente. Ahí con la palabra. Eso es que pasa. Pero ahora, el altar de bronce trata con el pecado pasado y nos limpia. Pero el laboratorio trata con el pecado presente. Aquí hay cosas que la suciedad, contaminación de este mundo. Ahí necesitamos lavarnos. Ahora, y también es por el refrigerio. El sacerdote pudo tomar un vaso de agua, o dos vasos, como quiera, toma agua. La palabra es frescura por nosotros. No piense que la palabra es difícil, es pesada. El yugo de Jesús es fácil. Y la agua es agua fría. La agua es una smoothie de Dios. Y los jóvenes les gustan smoothies más. Y no toman tanto agua ya nomás. Entonces es delicioso. Y toma agua y vas a refrescar. Listo para avanzar en Dios. Listo para crecer y entrar en el lugar santo y más cosas que van a pasar. Hay 7 beneficios del lavatorio. Cada uno es una prédica, pero solo menciona. Y tal vez más adelante indagamos más en esto. Produce fe, el agua de la lavatoria, la palabra. Y da poder espiritual. Es fuente de vida. Santifica. Discierne y corrige. Activa poder creativo por nosotros. Instruye y equipa a nosotros. Esa es la importancia de la aplicación de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 10, verso 22? Hebreos 10, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es purificado los corazones de mala conciencia? Es el altar de bronce, es la cruz, la sangre. Fuimos purificados y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es esto? La fuente. Esa es la palabra. Y tenemos que la sangre nos limpia el corazón, pero el agua limpia el cuerpo, la mente, la parte externa. Entonces, eso es porque necesitamos ir por allá y aprovechar. Y hay muchos comparando los dos altares, pero lo dejo por más adelante. Pero ahora está listo para entrar en el lugar santo. Y hablamos de esto en 8 días. El sacerdote ha ido para aprovechar más. Hay mucho que decir en esto. Pero es una enseñanza, yo espero que les edifica, les ayuda para crecer en Cristo. Esto es que necesitamos crecer. No vamos a quedarnos estáticos y parados en un solo nivel, que hemos de ir de gloria en gloria. Y para ir en gloria, más gloria, necesitamos entender esos principios. Entonces, ¿pueden ponerse de pie, porfa? Y, Padre, gracias por tu palabra que nos santifica, tu palabra que nos da luz y entendimiento. Estamos en esta peregrinación cristiana, Señor, llegando, disfrutando tu gloria y sentado en la silla de misericordia. Es la meta, Señor. Gracias a que vamos todos juntos como iglesia, creciendo en Cristo, creciendo en gracia, creciendo en la gloria de Dios aquí en la iglesia. Vamos de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Vale? Ahora, una invitación muy especial. Tal vez alguien está aquí y nunca pasaste en tu vida por el altar de bronce, por la cruz. Está abierto. Debes venir. Dios da la invitación, pero debes venir.